Our motto's always been, when it's right, why wait until the middle of a cold, dark night? When everything's a little clearer in the light of day, and we know the night is always gonna be here anyway.
A ver, vamos a dejar que esta canción bella continúe rodando ahí debajo de mí, según voy conversando, para poder seguir disfrutando de las armonías vocales que le caracterizan, armonías vocales que también caracterizan a la banda que la interpretaba. Esta canción bonita que se llama Afternoon Delight, una canción hermosa y pícara. Y espero que con lo que te voy a contar ahora, si acaso lo sabes o acaso no lo sabes, quizá yo esté en este momento, porque no a esta hora de la tarde, que son las 5 de la tarde en la querida Cuba, yo estoy interrumpiendo tu afternoon delight. Ajá, ¿de qué se tratará? Te lo voy a contar ahora. Yo no sé si Mike, que nació aquí, Mike debe saber qué cosa es afternoon delight. Una frase bonita. Y esta canción tan bella, con la cual hemos comenzado aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, la nueva costumbre de la tarde cubana. Me da mucho placer acompañarte a ti a esta hora aquí, después que hace como un par de años. Este programa comenzó a las 10 de la noche y he sido ahora premiado, y tú también, y me da mucha alegría que esto haya pasado de esta manera a las 5 de la tarde. Es mi manera de regresar a la tarde cubana. Y esta canción del año 1976, que tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe, recuerda aquella época. Yo tenía, ¿qué te cuento? 19 años por ahí. De hecho, una de las cantantes de esta agrupación tenía justamente mi edad en esa época, allá en el año 76, 19, 20 años. Esta canción bonita, escucha las armonías vocales de esta canción, ¿eh? Qué bonita canción, con su gran toque de, y te vas a enterar por qué, de su gran toque de sabor a country. Esta canción, que además, para aquellas personas que nos gusta la música popular que tiene acento en armonías vocales, nos encanta, como el caso de Queen, nos encanta esta canción. Y con esta canción, hoy tenemos este programa, hoy es viernes, señores, y queremos pasarla bien el viernes. Y esta es una para mis oyentes que se están estrenando conmigo ahora, otros no, otros que han venido, se han desprendido de la hora original de las 10 de la noche ahora. Pero para mis oyentes nuevos, este programa que tiene algunas secciones que repetimos a veces, o sea, que abordamos más de una vez, hoy tenemos uno de esos episodios. El programa está dividido hoy en dos temas conectados, pero por separado. La primera media hora uno, y la segunda media hora pues el otro. Y la primera media hora está con este episodio que yo suelo llamar acá, que se llama ¿Qué dice esta canción? O la historia tras esa canción. Y en esta primera media hora, que va a estar a su vez dividida en dos, esta primera frase que acabo de mencionar, que ¿qué dice esta canción?, es la que corresponde a Afternoon Delight. La segunda mitad de esta primera media hora sería la historia detrás de esa canción. Y esta canción vamos a comenzar por aquí ahora, para viernes, para desconectar con música y todo eso, y sobre todo esta hora. Esta pieza y este tema que tenemos, que se llama, que dice esta canción, Afternoon Delight. Bueno, Afternoon Delight es esta canción que grabó esta agrupación, sobre todo de corte vocal, que se llamaba Starland Vocal Band. O sea, la banda vocal Starland. Ya no existen. Fueron fundadas justamente en ese año, cuatro integrantes, en el año 1976. Se desintegraron en el año 1981. Déjame contarte que ya para entonces había tecnología que Mike conoce perfectamente de grabación, y que las cosas se empastaban y todo eso. No, aparte de eso, que sí, claro que sí. Al punto que voy es que a esta agrupación la vi en algún momento interpretar en vivo, y cantaban como se oyeron. Esto que te acabo de escuchar ahí ahora, que es la grabación de estudio, No, no, en vivo sonaban así, o sea, cantaban, los cuatro cantaban y empastaban también, como el caso de Mama Sandy Papas y otras agrupaciones de este corte, basadas en dos voces masculinas y dos voces femeninas. La canción en particular, y te voy a contar, el propósito es no solamente recordar la canción que fue número uno en el año 76, sino contarte qué cosa es lo que significa Afternoon Delight, que significa delicia de la tarde. Y Viñoly se quedó intrigado. No sé si Mike lo sabrá, pero ahora te lo voy a contar a ti si tú estás intrigado. Esta canción la escribió Bill Danoff, que es uno de los integrantes de la banda. La banda fue fundada en el 76, el mismo año de éxito de esta canción. Se desintegró en el año 81, repito. Y era dos voces femeninas, que era Tani Danoff y Margot Chapman. Margot Chapman, yo sé que tú la conoces, porque siguió haciendo carrera musical. Y dos voces masculinas, que eran Bill Danoff y John Carroll. Ahora bien, en realidad eran como ABBA. Esto era un matrimonio, dos matrimonios, que a la vez cantaban, compuesto por Margot, que nació en Honolulu, en Hawái, en el año 57. Por tanto, era una chiquilla que tenía apenas 20 años en esa época. Y ella estaba casada con John Carroll. Y Taffy y Bill, por eso es que comparten el apellido este Danoff, era la otra pareja y por tanto se llaman así, pues Taffy Bill Danoff. Ya esta pareja no existe, esta pareja se separó. ¿Cuál es la historia de esta canción? ¿Cuándo esta canción fue escrita? ¿Por qué se escribió todo eso? Bueno, Starland Vocal Band, esta agrupación, firmó bajo el sello que se llamaba Winston Records. Y esta compañía discográfica pequeña la había fundado John Denver. Y John Denver fue quien agarró esta agrupación vocal y la promovió, era como si fuese su padrino. Y es la razón por la cual esta canción tiene un cierto acentito de corte country, que es lo que corresponde a lo que hacía en parte John Denver. Starland Vocal Band fue una agrupación cuyo sello distintivo, que se ve perfectamente, o se nota, se escucha, debo decir, perfectamente en esta melodía, fueron las armonías vocales distintivas. La pieza fue grabada en noviembre del año 1975, fue lanzada a mercado discográfico y radial en abril del año 76 y realmente le tomó muy poco tiempo llegar al número uno. Fue número uno por una sola semana, el día 10 de julio del año 1976. Por tanto, es interesante que esta canción se encontraba en la semana en que Estados Unidos estaba celebrando con gran alegría su bicentenario correspondiente al día 4 de julio del año 1976. Así que mira tú qué otro detalle interesante respecto a Afternoon Delight. Afternoon Delight, la canción, resultó de la inspiración de Bill Danoff mientras se encontraba comiendo. En realidad estaba picando. Estaba comiendo algo ligero en un restaurante que se llamaba Clyde's, eso es en Georgetown, en Washington, D.C., mientras estaban operando a su esposa Taffy de cáncer cervical. Ella afortunadamente salió no solamente bien de la operación, sino que además salió bien de esta condición. Ella sobrevivió, no padeció más cáncer, nunca más. Y él estaba siendo en ese momento acompañado por los otros dos que eran pareja de esta agrupación, por Bill y Margot. Cuando en el menú del Happy Hour es esta hora que te conté el otro día, en que hay tragos a mitad de precio, gratuitos y todo eso. Y en el menú del Happy Hour del restaurante, él se encuentra con un plato que se llamaba Afternoon Delight. Y eso fue lo que le motivó a escribir esta canción, de manera que él quiso escribir una canción, escucha bien, con argumento de corte sexual, pero no tan explícito, ni indecente, ni controversial, sino ligero, sugerente, poético, bonito, pero a la vez pícaro. Y por eso es que concibió esta pieza y su letra, porque precisamente ahí es que va la frase Afternoon Delight, que en español se va por la candorosa traducción de delicia de la tarde o delicia del mediodía, pero en realidad Afternoon Delight en inglés tiene una connotación sexual, porque Afternoon Delight se refiere cuando se hace el amor al mediodía, no de noche, con la luz, en vez de esperar a la noche. De manera que, por otra parte, es interesante que el término este de Afternoon Delight, que se maneja pícaramente en Estados Unidos para referir a hacer el amor al mediodía, incluso de una manera furtiva, rápida, todo eso, viene realmente, es una tradición mucho más vieja, que investigadores dicen que viene del viejo Egipto, de 130 años antes de Cristo, cuando en las riberas, en los bancos del río Nilo, las parejas egipcias allá en la época del Egipto esclavista y todo aquello, la época de las pirámides, las parejas hacían el amor ahí al aire libre bajo la luz del sol. Y esto de Afternoon Delight en inglés viene del hecho de dos palabras egipcias. La palabra aftaron, que en egipcio significa antes de la noche, mira tú qué interesante, y delita, que significa sexo y también puede ser considerado delicia. De manera que ahí está, Afternoon Delight, eso es lo que se llama en inglés un slang por hacer el amor a la luz del día, o sea, no esperar a la noche. Por tanto, la letra de la canción, que es tan bonita que acabas de escuchar, a ver si Mike otra vez ahí pone a rodar la canción ahí, estoy contando la letra rápidamente, bonita canción, ya como despedida de este segmento. La letra de la canción lo que dice es, voy a buscar a mi bebé, a mi niña, quiero decir, a mi amor, la voy a abrazar bien apretado y me voy a regalar un Afternoon Delight. Mi lema, dice la canción, siempre ha sido, cuando está bien, o sea, cuando es preciso, es preciso. Así que, ¿por qué esperar al medio o al medio de la noche fría y oscura, cuando bajo la luz clara del día podemos hacer lo que hacemos en la noche? De manera que cuando pienso en ti se me produce apetito por ti, dice más o menos, estoy haciendo una especie de traducción aquí libre de la canción. De manera que lo que estoy es tratando de aprovechar el Afternoon Delight, porque frotar palitos con las piedras saca chispas, dice la canción, ¿no? De manera que pensar en hacerte el amor a mí me excita muchísimo, dice la canción. La canción es bonita, realmente. Y de manera que he comenzado hoy la mañana con este sentimiento tan cortés y tan bonito, de que cuando el pez muerde el anzuelo, pues tiene un resultado, dice más o menos. Así que, mi querido amor, no esperes por mí. Vamos a, dice aquí a continuación, dice, Sky Rockets in Flight. O sea, cohetes en la noche, en el cielo, Afternoon Delight. Esta es la canción, Afternoon Delight, bonita pieza. Tienes, qué bien, señores. Acabas de enterarte en este momento de qué cosa es Afternoon Delight. Por eso hemos honrado hoy en este programa, en esta primera media hora aquí en la Barbacoa de Pepe, esta primera sección que se llama ¿Qué dice esa canción? O ¿qué dice esta canción? No es la primera vez que lo hacemos, mis oyentes de antiguo, a las 10 de la noche, saben que un par de veces hemos tenido un programa de este corte y otra vez en otro momento lo haremos para aclararte qué es lo que significa una canción o qué dice una canción. Sin embargo, ahora vengamos a la historia detrás de una canción. Y esta canción, o sea, tran, tan, tin, don, tran, tan, tin, don, ese es Viñoli. Vamos a escuchar esta canción que se llama Mack the Knife. Y te voy a contar la historia tras ella.
Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites.
Vamos, vamos, Mike, para contar la historia detrás de esta canción. Mack the Knife, señores. Ocurre que esta canción que interpreta, estás escuchándola ahí en la voz de Bobby Darin. Esta canción se encontraba en el número uno hoy exactamente, hace 60 años exactamente, el día primero de noviembre del año 1959. Esta canción entró en las listas de popularidad. En esa época no había todavía American Top 40, pero American Top 40, que se basaba en el Billboard, sí había Billboard. De manera que esta canción estuvo en las listas de Billboard desde el día 6 de octubre hasta el día 8 de noviembre. Estuvo 6 semanas consecutivas en primer lugar en una época en que no había tantos números uno al año, y por tanto esta canción duró varias semanas, 6 semanas consecutivas en esa posición. Esta canción, ¿quién la escribió? Esta es la historia detrás de Mack the Knife, que te vas a sorprender porque todo el mundo piensa que esta canción es una canción, una pieza de jazz. Hay quien cree que es una canción con tumbadito neoyorquino. Nada de eso. Esta canción la escribió Kurt Weill, y esta canción pertenece a la ópera Los Tres, la ópera de Los Tres Peniques, que es un drama musical del año 1928 con argumento, ¿tú sabes de quién? De Bertolt Brecht. Y por tanto, Bertolt Brecht no solamente es el autor del argumento de esta obra, este drama musical, sino que también es el autor de la letra en alemán originalmente, que termina cantando Bobby Darin. La canción terminó convirtiéndose después del año 1928 en un standard, que la cantó Bobby Darin, que la trajo el número uno en el año 1959. Y lo interesante, señores, es que esta canción fue en la ópera original en el año 1928, fue una edición de última hora. La insertó Brecht y su autor Weill. ¿Por qué razón? Porque cuando estaban a punto de estrenarla en el año 28, Harald Paulsen, que era el actor que iba a ser este personaje principal de Macbeth, que era una especie de antihéroe al cual se le comparaba en crueldad con un tiburón, le dijo a Brecht, a Weill, que él necesitaba otro número para poder introducir de manera más efectiva a su personaje. De manera que cuando estaba la ópera, la pieza terminada, ocurre que decidieron escribir esta canción para que, de acuerdo con las demandas de Paulsen, y presentara mejor su personaje. Sin embargo, a pesar de la exigencia de Paulsen, que era el actor que hizo protagonizó el personaje principal, nunca la cantó en la premiere, sino que la cantó otro actor que se llamaba Kirk Gerron, que hizo el personaje del jefe de policía en la obra. Pero hay otra curiosidad respecto de esta canción. Y ocurre que el día del estreno de la pieza, que fue el día 31 de agosto del año 1928 en un teatro en Berlín, al órgano acompañante de la presentación se le trabó una parte, y la orquesta, que en realidad era una banda de jazz, tuvo que improvisadamente hacer el acompañamiento, que terminó, entre comillas, tarando el resto de los acompañamientos hasta el día de hoy, con la cual hemos conocido pues a Mac the Knife. Insospechadamente por pegajosa, la pieza empezó a pegar y se hizo popular, y la primera transferencia a otro mundo que no fue el alemán fue el francés, y posteriormente el público norteamericano conoció esta pieza en inglés en el año 1933. Pero la traducción al inglés de Mac the Knife, la que cantó esta Bobby Darin que estás escuchando, es del año 1954, de manera que la otra versión importante de Mac the Knife, con la cual antiguamente dormían a Mike de noche, es la de Louis Armstrong, que es el año 56, que es antes. Sin embargo, la que termina siendo número uno es la del año 59, hoy hace 60 años, esta versión de Bobby Darin, que es ligeramente distinta en la letra a la que interpretó originalmente, primero, 3 años antes, Louis Armstrong. La interpretación de Bobby Darin le valió un Grammy en el año 1960 del Record of the Year. Sin embargo, a pesar de eso, o anteriormente, antes de eso, su amigo Dick Clark, que ya conducía el programa American Benson, que así había sido fundado en el año 1957, le aconsejó, no cantes la canción. La canción viene de la ópera, no va a pegar. Sin embargo, Dick Clark estaba equivocado, porque la canción pegó muchísimo. Fue, como te conté, 6 semanas consecutivas número uno en el año 1959, y la canción terminó siendo una canción muy popular en el mundo popular de la interpretación. Después, esta canción la interpretaron, Ella Fitzgerald también la cantó, la pieza también la cantó pues Frank Sinatra, y muchísima gente cree que por el tumbadito que tiene, que se trata de una pieza de jazz, la gente piensa que es una canción neoyorquina. No, la canción es alemana. Y hay que recordar ya como parte final que Bertolt Brecht, que murió en el año 1956, terminó quedándose a vivir después de la posguerra y después de la Alemania nazi, terminó quedándose a vivir en la Alemania comunista, es la razón por la cual, aunque nunca perteneció al Partido Comunista, siempre fue un hombre que se declaró marxista y todo eso, y es la razón por la cual en Cuba es elogiado, y en lo que es el universo de los países que estaban sujetos a la órbita del Kremlin, Bertolt Brecht es muy elogiado y todo eso. Pero interesante, a mí lo que me llama la atención de esta manera tremenda es que no todo el mundo sabe que esta canción Mac the Knife tiene la mano de Bertolt Brecht, una cosa totalmente insospechada para quien no lo conoce. De hecho, de todas maneras, la ópera Los Tres Peniques es una pieza dramática, crítica del mundo capitalista, es lo que es exactamente. Así que yo quería compartir contigo hoy aquí pues la historia esta de Mac the Knife. Y en cuanto a Bobby Darin, lamentablemente murió en el año 1973 con solamente 37 años, porque desde niño, como el caso Ringo Starr, era un tipo muy enfermizo. Murió casi de una manera tonta, no sé si decir de esta manera. Muere del corazón por la consecuencia de una infección dental, porque reaccionó mal a los antibióticos o algo así, y termina Bobby Darin en el año 73 muriendo con solamente 37 años, pero sin embargo Bobby Darin es quien primero inmortaliza, con Louis Armstrong pegó, pero quien inmortaliza francamente Mac the Knife es Bobby Darin allá en el año 1959, hace hoy exactamente 60 años que Mac the Knife se encontraba en el número uno en las listas de popularidad Billboard antes que existiese la American Top 40. De manera que para cerrar esta primera sección de aquí hoy de la barbacoa de Pepe, a continuación te tengo interesante, porque este año 2019 hay dos damas, una que acaba de hacerlo ahora, hace apenas horas, y la otra en unas semanas más adelante, que han cumplido, van a cumplir 80 años. Son dos grandes damas del rock and roll, adorables las dos, totalmente distintas, y una de ellas es el sujeto de nuestro programa en la próxima media hora. Pero ahora, en esta primera media hora, para dar punto final aquí a esta primera media hora dividida en dos, en esta sección que hacemos a cada rato aquí en la barbacoa de Pepe, que primero hicimos qué dice esta canción, te acabas de enterar qué cosa es Afternoon Delight, si acaso no lo sabías, y ahora la historia tras esta canción Mac the Knife, vamos a escuchar lo que queda en esta media hora a Mac the Knife, que Mike the Knife la va a tocar. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you 10, old Mackie's back in town. Don't you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie Heath spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Yes, who you taught me? Ooh, Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
When the truth is found to be.
mucho antes que allá en el año 1977, Freddie Mercury con su banda Queen, a través de aquel disco tremendo, maravilloso, que se llama A Day at the Races, estrenase una de las grandes canciones de la banda británica y una de sus grandes interpretaciones de corte vocal, lo cual le caracterizaba. Me refiero a Somebody to Love, bella pieza, una de mis preferidas, y seguramente de ti también, de Freddie Mercury en Queen, antes que ese título de Somebody to Love fuese usado en esa canción. Hay otra canción que la antecede, que es esta que estás escuchando en este momento, que es Somebody to Love. Somebody to Love, señores. Estamos aquí ahora otra vez de vuelta en la segunda media hora en Radio Televisión Martí, a las 5:30 de la tarde en la querida Cuba, la tarde cubana, la nueva tarde cubana dinámica, aquí en la barbacoa de Pepe, acompañándote yo a ti y tú a mí, aquí en este programa, tu amigo Pepe Forte. Mira, hoy tenemos, en esta segunda media hora, como acabo de anticipar en la media hora previa, vamos a celebrar hoy los 80 años de una de las grandes damas del rock and roll, de las pocas, porque habitualmente las cantantes femeninas prefieren otro tipo de géneros, prefieren el pop, las baladas, de manera que el universo de las damas del rock and roll es relativamente limitado. Y este año, señores, 2019, hay dos grandes voces femeninas que ya han cumplido 80 años o van a cumplir 80. La primera, que acaba de hacerlo hace apenas horas, me refiero a Grace Lick, esta tremenda voz que fue durante un tiempo la voz fundadora y fundamental de una de las grandes bandas de rock and roll. Me refiero a Jefferson Airplane. Grace Lick, cuyo nombre completo era, o es, porque acaba de cumplir 80 años, Grace Barnett Wings Lick. Y te voy a contar incluso que el apellido de Slick es adquirido, es el de su marido, su primer marido, y lo quiere, te voy a contar de qué manera. Nació hoy al día 30 de octubre del año 1930, por tanto, acaba de cumplir 80 años Grace Lick, una de las grandes voces, Grace Lick, 80 años. Este mismo año, más adelante, y ahora en este mes de noviembre, va a terminar cumpliendo 80 años, esto va a ser el día 26 de noviembre, va a cumplir 80 años una señora respetabilísima también, cuyo nombre en el carnet de conducir, en la licencia, y en su pasaporte, y en cuanto a documento legal ella tiene que asumir, es Anna May Bullock. Yo sé que difícilmente tú la conozcas de esa manera, nació el 26 de noviembre del año 39, sin embargo, ella responde al nombre artístico, es el que aparece en las portadas de discos y DVDs y todo lo demás. Ella es Tina Turner, señores. Va a cumplir 80 años. Hay una gran diferencia entre ambas en cuanto a estilo y también en cuanto a nivel de físico. Grace Lick ha envejecido muchísimo. Es una mujer a la cual se notan sus 80 años. Sin embargo, todavía está de una forma espectacular, espectacular. Latina, señores, Latina es una mujerona pero increíble. Y te voy a contar la historia ahora, exactamente aquí en esta segunda media hora, la historia de Grace Lick. Hemos comenzado con Somebody to Love. Estas son las grandes interpretaciones de la banda Jefferson Airplane, a la cual ella perteneció. Hay que recordar que Grace Lick, ella misma, a través de ella y a través de su presencia en Jefferson Airplane, es fundadora de lo que se llamó la música, el sonido psicodélico en la escena musical de a mediados de los 60 en San Francisco, en California. Y ella es una persona que, como cantante, como figura, transitó por las tres configuraciones que tuvo Jefferson Airplane, que según fue convirtiéndose de avión a nave espacial, porque Airplane significa en inglés aeroplano, y Starship lo que significa es nave pues cósmica. Lo que fue pasándose por agua y fue diluyéndose. Finalmente, para mí, aunque uno la disfruta a nivel popular y todo eso, no sé, Mike, que es un muchacho de los 80, que le habrá parecido Starship, pero Mike es un tipo que tiene un magnífico gusto musical. Yo creo que Mike, y tú también, que eres un rock and rollero rancio y recio, estarás de acuerdo conmigo que mientras más tú transitas retrospectivamente desde Starship a Jefferson Airplane, te vas encontrando con mejor banda hacia atrás que hacia adelante. De manera, pero lo interesante es que está en que Grace Lick estuvo a bordo de las tres aeronaves de Jefferson. Jefferson Airplane, devenida después Jefferson Starship y finalmente Starship en los años 80. Para continuar escuchando a Grace Lick en otras grandes piezas de este sonido psicodélico que te estoy contando, vamos a escuchar aquí ahora White Rabbit. White Rabbit también es una pieza súper importante del mundo de la psicodelia. Aquí está la voz maravillosa de Grace Leake para continuar hablándote de su historia. Decidí no interrumpir la canción y espero que, aunque estuve tentado de irrumpir en ella, sobre todo al final, para destacar el vibrato de esta magnífica voz que era Grace Leake, decidí no interrumpirla porque lo que quiero comentarte, ya utilizando esa pieza que se llama White Rabbit, o sea, Conejo Blanco, esta es una de las grandes piezas de ella, una de las grandes piezas de Jefferson Starship. Esta es una canción que para aquellas personas que quieren estudiar el fenómeno maravilloso del rock and roll, y sobre todo el fenómeno de la psicodelia en los años 60, con la base sobre todo en San Francisco, esta pieza es representa la arquitectura de lo más rancio de ese sonido. Esta pieza es una especie de plano de una sonoridad de una época, de cómo sonaba San Francisco, de cómo sonaba la música en Estados Unidos, después que en los años 60 Estados Unidos comienza con un panorama relativamente tonto de música. Tonto en el sentido, quizás no debía haber dicho semejante cosa. Me refiero a cantantes puramente pop, como es el caso de Neil Sedaka y cosas así. Hasta este nivel de seriedad que lamentablemente estaba conectado con la droga. Esta canción, por otro lado, es una especie de ¿qué te cuento? De panorama alucinógeno. La canción comienza diciendo una píldora te pone pequeño, la otra píldora te pone grande, viceversa. Todo este mundo este de la drogadicción que plagó a toda una generación, pero que a la vez representa toda una sonoridad, pero a la vez, lamentablemente, esto es un adverbio que lo utilizo muy a propósito, trajo como consecuencia una suerte de madurez en el modo de hacer música popular comparado con el panorama que comienza en Estados Unidos en los años 60 viniendo a finales de los 50. Y este es el panorama que comienza a raptar, además también con la invasión de los Beatles, que estaba metido ahí, que los Beatles son un poco más pop que todo este fenómeno. Y esta es la mayoría de edad de la música americana. Y Grace Leake, a través de Jefferson Starship, tiene que ver con esto. Esta pieza súper interesante de este recorrido musical que estamos haciendo con ella, que comenzó con Somebody to Love y White Rabbit, esta pieza, que es una de las que más la representa, de hecho, esta pieza, Grace Leake, no solamente cantante, sino compositora, toca también la guitarra. Y esta pieza siempre se ha dicho que ella la escribió como en una hora. Esta pieza es de ella, su autoría. Grace Leake, nació en Chicago. Sin embargo, su carrera comienza en la costa oeste. Y una mujer que, sobre todo, aparte de ese gran talento vocal que tenía, Grace Lee, que era una mujer encantadoramente bella. Yo puse en mi página de Facebook hace, no sé, un par de días o algo así, hice un collage fotográfico de ella en blanco y negro. Una mujer bellísima, hermosa mujer. Una mujer alta, de piel muy blanca, con cabello muy negro, intensamente negro, y ojos intensamente azules. Podríamos decir que quizás la belleza de ella sea imputable a que ella tiene sangre noruega y sueca. Y sin duda, a mí no me gusta este tipo de generalización, pero sin duda ahí tienes el caso de Ava, que tiene en este caso las dos combinaciones, porque todo el mundo cree que ambas son suecas. Sin embargo, la que es sueca es Agneta, Ana Frida es noruega, y las mujeres noruegas y las mujeres suecas son mujeres bellísimas. Y justamente Grace Lick tiene sangre sueca y tiene sangre noruega, acaso se explique su rara belleza, una mujer monumental. Grace Lick, cuando decide comenzar a meterse en el mundo de la música, que es fundadora de Jefferson Airplane, sin embargo, primero no comienza ahí. Ella está en agosto del 65, ya ella está con su marido, que es Jerry Slick, baterista. Y ven un anuncio en el San Francisco Chronicle, en el periódico de San Francisco, que hay una banda recientemente formada que es Jefferson Airplane. Y eso trae como consecuencia que, aunque después ya termina en Jefferson Airplane, ella con su marido, era casi una banda de familia, ella con su marido, con su cuñado, el hermano de su marido, que se llama Darby Slick, que era guitarrista, y David Miner, crean, y ella como cantante, una agrupación también seminal que se llamó The Grace Society. Después ella termina viniendo a bordo, por eso ella es fundadora también, fundadora de Jefferson Airplane. Ahí en esa época es que escribe y interpreta, pues, Somebody to Love, que escuchamos, y también, pues, esta pieza que acabamos de escuchar ahora, que es un documento rock and roll. Y ahí la banda comienza a progresar, una banda muy seria. David Crosby la solía describir a ella con una frase loquísima. Le decía que ella era, escucha esto que te voy a comentar, decía que era una monja de cromo. Esto nada más, yo no sé qué habrá tomado David Crosby para que dijera semejante locura. Pero una mujer tan influyente, tan importante en la escena de rock and roll, que Grace Lick termina reconociendo la perla. O sea, Janis Joplin, que es otra figura inconmensurable, que además, lamentablemente, tuvo una vida muy breve, o sea, que muere a consecuencia de la droga con 27 años. Janis Joplin decía que una de sus grandes influencias personales era Grace Lick. ¿Qué cosa? Para que esta mujer, que también es monumental, dijera eso de ella. Para terminar con ella aquí ahora, para que tú veas, porque también quiero utilizar esta media hora como, lamentablemente, con un paseíto rápido de cómo esta banda Jefferson Starship comienza en el camino del cielo al cosmos. Lo que hace es que se diluye y comienza a afectarse, creo yo, de esa manera, y tanto ustedes también. Déjame acabar de comentarte la historia de ella, que ella es una mujer que, por otro lado, yo valoro muchísimo por el hecho de que al final, lo último que ella hace, que es en el año 87, cuando viene a bordo de Starship, cuando la banda ya es una banda que nada tiene que ver, ahí se veía bien todavía, es la época que es la canción con la cual yo voy a cerrar, la canción Nothing Gonna Stop Us Now, que es la canción que es el tema de Mannequin, la película que se puso en Cuba. Ya era una mujer madura, y ella estaba bellísima todavía, una mujer bella. Sin embargo, ella continuó como todo el mundo, según va pasando el tiempo, envejeciendo, y ya terminó diciendo que ella no quería seguir apareciendo públicamente. De todas maneras, le caían encima, Y tocaba aquí y tocaba allá, pero era casi regañadientes, porque ella dijo una cosa que me parece dignísima. A pesar de que estamos acostumbrados nosotros, generacionalmente, por lo menos el servidor que tiene contemporáneos en mi audiencia en Cuba y donde quiera, que me están siguiendo, que nos hemos acostumbrado a ver envejecer a Paul McCartney y hemos acostumbrado a ver envejecer a Mick Jagger, a las bandas de rock and roll y a Steven Tyler, Aerosmith y todo eso. A pesar de eso, ella dijo que ella no quería ser una estrella de rock and roll envejeciente, porque dijo que no había nada más patético que una estrella de rock and roll vieja. Y de verdad que ella es un tipo de mujer que ha envejecido. Por otro lado, no ha hecho como el caso de Cher. Ella está muy lejos de afeites y de cirugías. Se ha quedado con su cabello blanco. Ha engordado muchísimo y ya tiene 80 años, que acaba de cumplir ahora el día 30 de octubre. Ahora, rápidamente, para que veas, después que ella sale, no sale, pero que sí sale de alguna manera, Jefferson Starship se convierte en Jefferson Airplane, se convierte en Jefferson Starship. Y Martin Bailyn, que ya murió lamentablemente, murió el año pasado, en septiembre, el día 27 de septiembre del año pasado, se queda como el titular vocal. Y todavía Jefferson Starship sigue siendo una banda decorosa. Vamos a escuchar aquí ahora de la mano de Mike, vamos a escuchar Miracles. Esto es ya Jefferson Starship en los 70, despojado de la sonoridad original psicodélica de los 60, pero todavía es una buena banda. Ahí lo tienes, ahí está Martin Bailyn. Ya esto es Jefferson Starship, ya no es Jefferson Airplane. Esto ocurre comenzando en el año 72, todavía es una banda muy buena. Ahora bien, yo quiero... Mike me toca aquí ahora, para que tú veas. Vamos al corte número 7. Después de este panorama de los años 70, aquí viene ahora, ya esto es el fenómeno cuando ya en los años 80... Jefferson Starship se deshace y se convierte en Starship y viene a bordo de la banda Mickey Thomas. Ya está aquí, todavía está aquí, pero señores, esto es Mickey Mouse.
Say you don't know me, I recognize my face. Say you don't care, it goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight.
Está Viñoli, yo odio esta canción, señor. Yo odio esta canción, señores. Este es Mickey Thomas, no, esto es Mickey Mouse. Qué pena, que una super... que el gato volador me dice a mí ahora, a Viñoli. Qué pena que qué bandaza que era Jefferson Airplane, después Jefferson Starship, terminen este esperpento de los 80. Yo sé que vendió música, es agradable, yo entiendo todo eso, pero esto es, señores, lo último. Aquí está ella. Ella todavía vino acá, Grace Leake. Para terminar, ahora que ya casi estamos terminando, déjame acabarte de contar que Grace Leake después ha estado muy enfermita. En el año 2006 le dio una crisis intensa de diverticulitis. Tuvo que irse a una cirugía. Después de la cirugía tuvo un relapso, cayó. Tuvieron que hacerle otra cirugía, una traqueotomía, y tuvieron que... estuvo en coma inducido por 2 meses. Logró salir de ahí, tuvo que otra vez empezar a aprender a hablar, empezar a caminar. Y a pesar de eso, ese mismo año después, cuando Virgin America, esta aerolínea británica que se llama Virgin Atlantic, cuando vuela intercontinentalmente, pero que localmente, a nivel local en Estados Unidos, se llama Virgin America, uno de sus aviones lo bautizaron con el nombre de Jefferson Airplane, la trajeron a ella y dio un discurso para celebrar el avión y inaugurar el avión y todo eso. Y ella se sigue presentando por ahí, pero estuvo muy mal, la ha engordado muchísimo. Ya es una señora que se le nota sus 80 años, a diferencia, digamos, de Cher, ¿no? Cher es un poco más joven, Cher nació en el 46. Y Tina Turner, que va a cumplir 80 años en un par de semanas, está espectacular comparada con ella. Pero yo respeto muchísimo a esta mujer, de la cual yo estaba profundamente enamorado a desatiempo, porque realmente esta mujer no es de mi época, pero cuando uno ve las fotografías de Grace Lee de joven, ¿quién no se enamora de ella? Me recordaba la Maresh, la de, ¿cómo se llamaba, caray? La cantante de Shocking Blues, igualita así, con unos ojos intensos y con su cabello negro y todo eso, bella mujer y muy talentosa, además muy rock and rollera, y yo respeto muchísimo a Grace Lee, así que celebro que haya llegado a sus 80 años. Y finalmente, para terminar aquí ahora, vamos a venir a esta canción que sí me gusta. En esta canción no voy a decir que no, esta canción que te la quiero dedicar al final de la tarde, hoy que es viernes, que se llama Nothing Gonna Stop Us Now, o sea, que nada nos detenga. Esta es una canción que yo le tengo gran cariño, porque esta canción es del 87, y durante un tiempo yo cerré mi programa local de Radio Miami al principio, hace casi 10 años ya, cerré el programa con esta canción, con una especie de himno optimista y todo eso que te quiero dedicar a ti ahora. Y esta es esta pieza que fue en Cuba, se puso la película, esta película que se llama Mannequin, o sea, Maniquí, y el tema de la película. Aquí está Starship, en este dúo de Mickey Mouse, digo, de Mickey Thomas, perdón, si lo voy algún día se lo voy a decir, ¿sabes? Mickey Thomas con Grace Lee, la canción es agradable, me gusta, así que gracias por la sintonía, y esta es la historia que tenemos aquí hoy de qué dice esta canción en la primera media hora, y ahora, celebrando los 80 años de Grace Lee. Te quedas con la canción Nothing Gonna Stop Us Now, así que gracias y bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.
Doctor Alvarado, ¿se sabe que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor principal de los virus del dengue y de la chikungunya? ¿Está relacionado también este insecto al virus del Zika?
Es correcto, es un mosquito de la familia Aedes, en este caso el Aedes aegypti, que transmite además del dengue, así como el chikungunya, y ahora el más reciente es el Zika. Y el Zika, aunque en la mayoría de las personas causa una enfermedad leve, es altamente preocupante que las mujeres embarazadas, cuando se infectan, hemos observado que algunos de esos niños, cuando nacen, tienen problemas en el desarrollo del cerebro y su cabeza, y pueden morir o tener muchas dificultades en su desarrollo, al habla, tener convulsiones, etcétera, y hasta morir. Por lo que es muy importante evitar la infección durante el embarazo. Así que en áreas de Latinoamérica donde está ocurriendo transmisión del virus, que es lamentablemente en gran parte de nuestro continente, las mujeres embarazadas deben hablar con sus parejas para utilizar el condón, el profiláctico, el preservativo de una manera regular, correcta y consistente cada vez que tienen relaciones sexuales, o evitar las relaciones sexuales durante el embarazo para así disminuir el riesgo de que contraigan Zika y que esta enfermedad, este virus, pase de ellas a sus fetos, que puede tener unos efectos muy nocivos.
¿Existe algún tratamiento para el virus del Zika?
Usualmente se recomienda descanso, hidratación, evitar aspirina y usar un analgésico como el acetaminofén para los dolores y reducir la fiebre, porque no hay un tratamiento específico, no hay un antivirus que específicamente combata esta enfermedad. Como le dije, afortunadamente la mayoría de las infecciones de por sí no causan síntomas, o sea, solamente uno o dos de cada cinco que se infectan desarrollan síntomas. O sea, la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas, la persona no tiene síntomas. Los que sí tienen síntomas, como le dije, alguna fiebre, dolores de articulaciones o erupción, dura algunos días y tiende a ser leve y se resuelve de por sí solo. Pero en las mujeres embarazadas, ya le dije, hay que tener mucha precaución porque puede tener consecuencias en su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.